Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Iván Alonso. Bienvenido a la mañana de fin de semana de este 16 de abril, de este Sábado Santo, en el que de nuevo vamos a ver cielos despejados en todo el país. Sigue respetando el tiempo esta Semana Santa especial, de vuelta tras dos años de pandemia, con temperaturas incluso al alza, en varios puntos de España, porque en el sur, ojo, se van a llegar a alcanzar hasta 30 grados de máxima en algunos puntos en este Sábado Santo de recogimiento. Una de las imágenes de las últimas horas es la del tradicional Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco, que como todo en esta Semana Santa regresaba a su ser en este 2022, a su lugar habitual de celebración, que no es otro que el Coliseo de Roma. Tres años después ha vuelto allí el Santo Pontífice, ante la presencia de miles de romanos y visitantes que no han querido perderse pues este momento que rememora la pasión y muerte de Jesucristo, porque dos años de pandemia, como te digo, obligaron al Santo Padre a celebrar este Vía Crucis en el Vaticano el año pasado, sin apenas público, en 2021. ¿Y cuál ha sido la máxima de este año? Pues la guerra de Ucrania. Ha clamado el Papa Francisco por la paz y también ha pedido rezar por los daños ocasionados por la pandemia, que tantas vidas han costado. Y claro, estos dos motivos han hecho especial este regreso al Coliseo.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón, para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano, para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano, para que donde haya odio florezca la concordia.
Así se cerraba el Viernes Santo en Roma, un día de nuevo emotivo, especial también en las calles de casi todas las ciudades de España, que volvieron a vibrar con una jornada de procesiones con esa emoción de cofrades y fieles a flor de piel.
¡Ay, pueblo cristiano! ¿Qué está pasando? El Señor y el aire. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, huele a romero y de su corona de espina! De su corona. Ay, 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 ay,
ay. A saetas y también con marchas como esta. Sonaba, por ejemplo, hace unas horas Sevilla, en su Viernes Santo especial, tras esa emocionante madrugada que todos pudimos escuchar aquí en COPE, en ese especial de 8 horas de duración dirigido por Carlos Herrera. Un Viernes Santo que se ha vivido con especial emoción, tras esos dos años de parón en toda España. Los pasos no han podido salir hasta este año, hasta esta Semana Santa. Por ejemplo, en Murcia, donde se ha celebrado la procesión de los salicios, de los salcillos, o en Calanda, en Teruel, con esa rompida de la hora. O en Madrid, con el Cristo de Medinaceli. Y este Sábado Santo también vamos a ver pasos recorriendo, por supuesto, las calles de muchas ciudades de nuestro país, porque tras eso, tras dos años esperando este momento, pues el tiempo ha dado también un respiro, como te contaba, como si supiera por el mal momento que han pasado las hermandades, las cofradías de todo nuestro país. Estos días tan especiales de esta Semana Santa, que se están viviendo con una emoción recuperada tras ese impasse pandémico. Y es que esta vuelta de las procesiones, de los pasos, de la fe, de la pasión en la calle, pues no solo es una alegría para las hermandades de toda España, sino también para muchos negocios que llevan dos años sin clientes. Velas, cirios, flores o la ropa para los nazarenos. Por ejemplo, como la que vende María en Sevilla, que aquí en COPE en el mediodía nos contaba lo que ha supuesto para su negocio la vuelta de la Semana Santa.
Que ha sido una vuelta muy emotiva con los clientes que han vuelto, que han podido continuar con sus encargos. Está todo el mundo un poco débil económicamente y recuperar ahora mismo va a costar, pero no es ni mucho menos los niveles que había antes de toda esta pandemia.
Y es que una Semana Santa que ha traído casi la normalidad a varios sectores. Casi la normalidad, como nos contaba María. El más afectado de los sectores en esta pandemia es, por supuesto, el sector turismo. El tiempo ha acompañado este fin de semana, los datos parecen alentadores, al menos los que tenemos en estos días festivos, con la demanda cercana ya a un 90% en ocupación hotelera, parecida ya a la que había antes de la pandemia, eso según las cifras de Seltour. Ya te digo, ronda esta semana esa ocupación el 80-90% con las zonas costeras, por supuesto, superando esos porcentajes. Y con más de un alojamiento con el que hemos hablado, con el cartel de completo, como te digo, volviendo a niveles en algunos casos ya de 2019. Pero aún así, hay que decir que esa recuperación y esa búsqueda de la normalidad absoluta se ha ralentizado. Y no precisamente por el coronavirus. La guerra y la inflación pues han supuesto un contratiempo con el que no contaban. Por ejemplo, Esteban, él tiene un pequeño comercio en el centro de Alicante.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí. Pero con este lío otra vez de la guerra y la inflación ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Y es que algo estos precios disparados, que también está afectando y mucho a otro de esos sectores dañados por la pandemia, el de la hostelería. Fíjate lo que les pasa a los hosteleros hoy en día, es que pagan el doble en el precio de la luz y pagan mucho más por algún tipo de productos. Por ejemplo, un 40% más en los aceites o un 10% más por la carne y el pescado. ¿Y eso qué significa? Como siempre, pues que nos va a repercutir a los clientes porque van a subir los precios y al final los afectados somos nosotros, nuestros bolsillos. Esperan que, eso sí, que los hosteleros, que esto no lastre esa recuperación, esa salida de la pandemia que ya veían cada vez más cerca, tanto la hostelería como también el sector turismo, y que, eso sí, podía tener su despegue definitivo, ahí sí que viendo la luz al final del túnel, con esa medida que está a punto de terminar, con esa restricción, la última anti-COVID que mantenemos en nuestro país, y es la de las mascarillas en interiores. Llega el fin. Comenzamos este fin de semana, el último, en el que va a ser obligatorio ponérsela en espacios cerrados, con excepciones, como siempre, claro. Y es que a partir del miércoles 20 solo tendrá que llevarse en transporte público, en centros hospitalarios o en lugares en los que haya población de riesgo, por ejemplo, en residencias de mayores. Y es que después de algo más de 2 años de pandemia ya tratamos al virus como una gripe, lo hemos gripalizado. Hace unos meses todavía vivíamos mirando diariamente las cifras, pendientes de la subida, de la bajada en el número de casos, de fallecidos. Y ahora en lo que nos fijamos, en esta nueva etapa, es en las cifras de hospitalizados. Y claro, si nos fijamos en eso, vemos que esta cifra, estos datos son los más bajos desde agosto de 2020. Pero aún así, y esto hay que remarcarlo, la responsabilidad individual debe seguir prevaleciendo una vez que haya decaído esta medida. Por eso los expertos, como el epidemiólogo Salvador Masip, nos siguen instando a eso, a no abandonar del todo el cubrebocas, esa mascarilla, pues que ha formado parte esencial de nuestras vidas en los últimos 2 años.
Los casos graves son mucho menores de los que veíamos el año pasado, pero el porcentaje, aunque sea pequeño, existe, y cuanto más casos tengamos, más personas tendremos que acabarán en el hospital. Y esto creo que es lo que hay que seguir evitando. Por tanto, hay que seguir haciendo algún tipo de control. No estoy diciendo ni mucho menos que tengamos que volver a confinamientos ni nada extremo, pero sí seguir con mascarillas en el interior, sin duda, o en lugares donde hay mucha gente.
Claro, lo que piden los expertos es autocontrol, que hay lugares en los que te podrás quitar la mascarilla, pero hay otros que a lo mejor, si hay personas de riesgo, como decimos, o el espacio es muy reducido, igual sí que conviene mantenerla. Y por supuesto, si tienes el virus, hay que seguir poniéndosela. Aquí nos estamos quitando las mascarillas, lo vamos a hacer en unos días, pero es curioso ver también cómo en China, de donde salía este coronavirus, siguen tratando a su manera de que no vuelva a propagarse sin control, con esos confinamientos masivos que te venimos contando. Y es que es curioso que uno de ellos, el de Shanghái, una ciudad con 25 millones de habitantes, completamente cerrada desde hace semanas, y que es uno de los motores económicos, por cierto, de China, pues es ahora el centro de un brote que desafía a esa estricta política cero COVID que promueven allí las autoridades chinas. Y claro, esas imágenes de una ciudad completamente vacía, de 25 millones de personas, nos llama mucho la atención. ¿Y qué está provocando? Altercados. Bueno, lo poco que sabemos y que deja entrever el régimen chino. Altercados entre habitantes y la policía. Y es que llevan los residentes de esta ciudad confinados desde principios de abril, como te digo, desde hace semanas, y se quejan ya de falta de alimentos y del excesivo celo de las autoridades en hacer cumplir las cuarentenas. Se dice cuentan desde allí que el ejecutivo chino habría pedido a miles de habitantes de esta ciudad, a miles, que cedieran sus casas para alojar a los infectados. Fíjate cómo está la situación allí en China. ¿Y luego en Ucrania qué? Bueno, pues que allí viven el día 52 de una invasión rusa que sigue lejos de acabar y que vuelve a tomar un rumbo incierto este conflicto con esos bombardeos por parte del ejército del Kremlin, de nuevo bombardeos a Kiev, tras casi dos semanas sin atacar la capital ucraniana. Y es que Rusia finalmente ha cumplido con su amenaza después de unos días sin atacar Kiev. Han vuelto allí a sonar las alarmas antiaéreas. Ya lo avisaba el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y varios líderes de Occidente que el Kremlin se iba a centrar en el Donbass, pero ojo, que no se iba a olvidar, no iba a perder de vista a la capital. Aquí en COPE han hablado con el padre Mateusz Adamki, que él sigue al frente de su parroquia en el centro de la capital y contaba cómo está Kiev en estos momentos.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a devolverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave del ejército marino.
Todo hace indicar eso que decía el padre, lo que se teme allí es que estos nuevos ataques a la capital supongan el comienzo de un ataque mayor, que no cesen y que vayan a más, porque el gobierno ruso ha advertido de que va a aumentar la ofensiva contra Kiev. ¿Y el motivo? Pues ese, la venganza por el bombardeo ucraniano de la región de Briansk, territorio ruso que, según el Kremlin, habría dejado 8 personas heridas, incluida un menor de 2 años. Bueno, es hoy ese hundimiento, esta semana, de su buque insignia, el del Kremlin, en el Mar Negro, ese Moskva, ese navío hundido por misiles ucranianos y que habría causado, como te cuento, esa nueva ofensiva contra la capital ucraniana. Pues así viene esta mañana de Sábado Santo, en el que la que están pasando más noticias, más cosas que te cuento, titulares con Sandra Senjo. 3 veces más.
Es lo que pagamos por la luz este sábado con respecto a hace un año, aunque sea el importe más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania. De media, 153 euros el megavatio hora. El tramo más caro ha sido de madrugada y el más barato será de 3 a 4.
Refugiados.
Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan esta tarde el centro de acogida de ucranianos en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es la segunda que realizan. Desde que empezó la guerra, 80.000 ucranianos han llegado a España.
Abu Dhabi.
Allí el rey emérito ha recibido la visita de las infantas Cristina y Elena y algunos de sus nietos. El mes pasado anunció que optaba por permanecer en Emiratos Árabes, aunque trasladó a Felipe VI su voluntad de viajar con frecuencia a España.
Feijóo.
No acudirá a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León el próximo martes. El líder del PP tiene previsto reunirse ese día con patronal y sindicatos. Sí que irá a la número 2 del partido, Cuca Gamarra.
Caso mascarillas.
Martínez Almeida apunta a la Fiscalía y cuestiona que solo investiguen contratos de Madrid. El alcalde vuelve a negar que pagaran a los dos comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Detenido.
Un hombre de 42 años por presuntamente asesinar a su pareja en Vilanova del Camí, en Barcelona. La víctima ha fallecido en el hospital, donde fue trasladada en estado muy grave. De confirmarse, sería el 11º asesinato machista en España en lo que va de año.
Arrollado.
Un bañista de 59 años ha fallecido tras pasarle una embarcación por encima en Sanxenxo, Pontevedra. Su acompañante no ha resultado herido y la policía investiga si el barco, que ahora mismo permanece precintado, navegaba por la zona permitida.
Y 95 años.
Son los que cumple hoy Benedicto XVI, un día que va a transcurrir para el pontífice emérito en el Monasterio Vaticano, donde fijó su residencia en mayo de 2013, 2 meses después de hacer efectiva su renuncia tras casi 8 años de papado.
Entramos ya en la recta final de esta Semana Santa tan especial, de vuelta de pasos, de procesiones a las calles de nuestro país. Encaramos hoy un Sábado Santo que ha arrancado, pues con eso, con pasos en varios puntos de España. Por ejemplo, en Mérida, donde hace unas horas acababa su tradicional Vía Crucis del Cristo de la O en el Anfiteatro Romano. Es una de las celebraciones más emocionantes de la Semana Santa extremeña, una procesión que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. y donde también han sonado las bandas ha sido de nuevo en Sevilla con la Hermandad Sagrada Mortaja, con la Hermandad de la O, que hace escasas 3 horas acababa su procesión de la María Santísima de la O coronada. Y es que en Sevilla han vivido estos días de forma muy especial. Precisamente desde la capital hispalense nos llegaba ayer pues uno de los momentos más especiales de toda esta Semana Santa, la de la vuelta de la madrugada.
Encajándose ya en la vertical definitiva para entrar los últimos metros.
Esa noche tan larga, tan vibrante de la capital andaluza que pudiste seguir aquí en COPE con Carlos Herrera, esa madrugada de un Viernes Santo en el que también hemos mirado hacia Roma, porque en las últimas horas, a última hora de la tarde, el Papa Francisco presidía el tradicional Via Crucis frente al Coliseo Romano, abrazado por unos 10.000 fieles. Un reencuentro que era muy especial, ya que en estos 2 últimos años, a causa de la pandemia, tuvo que celebrarse ante una plaza de San Pedro en el Vaticano desierta. Vámonos hasta allí. ¿Cómo ha sido ese tradicional Via Crucis? Corresponsal Eva Fernández.
En la noche del Viernes Santo, el texto potente y esperanzador sobre las cruces de las familias de nuestro tiempo rezado junto al Coliseo marcó un Via Crucis muy especial bajo la sombra de la guerra.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia.
Decenas de miles de fieles siguieron las meditaciones que reflejaban el miedo al futuro de unos recién casados o el sufrimiento de esposos ancianos que no pudieron tener hijos. Incluso la familia numerosa, inquieta por no llegar a fin de mes. En la 13ª estación portada por 2 familias de Rusia y Ucrania, se suprimió el texto y se permaneció en silencio, una señal de respeto por la invasión de Ucrania.
De cara a este Sábado Santo va a ser una jornada de silencio, de reflexión para el Sumo Pontífice a la espera de esa vigilia pascual de esta tarde en la Basílica de San Pedro. Y en cuanto a nuestro país, hoy también se siguen sucediendo los distintos actos y también procesiones en algunos puntos de España. ¿Cuáles son las más destacadas, Carmen Broncano?
La de la Soledad y la del Encuentro con el Cristo Yacente en Madrid, la de la Hermandad de San Joaquín y la de los Dolores en Zaragoza y la del Cristo de las Batallas en Cáceres. Son algunas de las procesiones que salen hoy en España. Después del Viernes Santo, el color que inundará las calles de nuestro país será el negro. El Sábado de Gloria es una jornada de lamento por la muerte de Jesús y de espera hasta que llegue el Domingo de Resurrección. También recorrerán las calles de Sevilla los pasos del Santo Entierro, el Sol, los Servitas y la Soledad. En Valladolid tendrá lugar la proclamación de la Virgen como Reina del Dolor y en Granada sale Santa María de la Alhambra desde el mismo monumento.
Esta Semana Santa que vuelve a la normalidad, o casi normalidad, también en el sector turístico, porque la ocupación general sigue subiendo, ronda el 80%, aunque en algunos puntos turísticos incluso supera el 90%. Volveríamos así a niveles prepandemia de 2019 en algunos puntos de España. Es una burbuja de oxígeno para hoteles, para establecimientos, después de 2 años completamente a remolque por el coronavirus. La playa, los destinos de costa, por supuesto, siguen siendo la opción favorita, tanto del turista nacional como del internacional, para estos días en los que además está haciendo mucho calor en varios puntos de nuestro país, sobre todo en Andalucía. Allí en muchos hoteles de la Costa del Sol se ha colgado el cartel de completo. Manuel Villafaina es el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas y nos contaba cómo luce Málaga en esta Semana Santa.
Siempre hemos dicho que la Semana Santa es el termómetro del verano, ¿no? Aunque el clima que tenemos en nuestra zona, sobre todo en la Costa del Sol, cada día tenemos mejor clima y casi todo el año estamos, ya los chiringuitos están abiertos todo el año, ¿no? Y va a ser, yo creo que sí, que va a ser un verano excelente. Posiblemente no podemos llegar a lo que fue el 2019, a lo mejor por los primeros meses que hemos tenido. Pero para nosotros, después de 2 años que llevamos, como bien sabe, por el tema del COVID, para nosotros el tener lleno nuestro establecimiento es una alegría enorme.
Por supuesto, también optimismo en el turismo rural, porque nos contaba, por ejemplo, Francisco Almuña, que es el presidente de la Federación Gallega de Turismo Rural, que ha pasado esta semana por Herrera en COPE, que están muy contentos por la acogida de estos días.
el sector nos comportamos bien, ¿eh? Los que se comportan también bien son los que vienen a visitarnos y a disfrutar de estos días de descanso por estas tierras. Fundamentalmente, en lo que se refiere al turismo rural, es turismo nacional, pues viene de la cornisa cantábrica, País Vasco, Asturias, Cantabria, de Madrid y bueno, también algo de Extremadura y Andalucía.
Como te estoy contando, la Semana Santa se ha consolidado como la vuelta del turismo, tal y como lo conocíamos antes de la pandemia, aunque no se llegan todavía a esos niveles en toda España de 2019, y puede que haya ayudado también el tema de la inflación, la subida en los precios, que se ha dejado notar en el sector, que teme que el alza de los precios, pues eso, empañe también la temporada de verano. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
El sector hostelero confía en que lo que se está viviendo estos días sea el inicio del año de la recuperación. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Está yendo bien y esperamos que sea un buen arranque de temporada, ¿no? Que la temporada de verano, que un poco se inicia el pistoletazo de salida ahora, sea positiva y tienda a la normalidad, a aquello que perdimos a ese último verano del 2019, y esperemos volver a esas cifras.
Se ha incorporado casi el 100% de las plantillas, pero la facturación está a un 80% de niveles previos a la pandemia. Han subido los precios un 4,4% de media, pero lejos del aumento de costes. Los hosteleros pagan el doble por la luz que hace un año, un 40% más por los aceites o un 10% más por alimentos como la carne o el pescado. Y es que la fórmula es complicada.
Es un incremento de precios muy importante y al mismo tiempo una demanda que está algo retraída, no está en situación de normalidad.
Para muchos negocios es esencial que se rebaje la factura de la luz, que supone el 10% de los costes.
Y es que, como nos contaba nuestra compañera Marta Ruiz, la lista de gastos de estos últimos meses se ha disparado, desde la cesta de la compra, los carburantes y también, claro, en esa factura de la luz. Y es que, aunque hoy baja de media un 22%, hasta situarse en los 153 euros el megavatio hora, aún así pagamos 85 euros más que hace justo un año, Jaime Gascón.
Un precio que va a tener su mínimo hoy entre las 3 y las 4 de la tarde. En ese momento vamos a pagar 40 euros el megavatio hora. Por el contrario, el precio máximo lo hemos dejado ya atrás y ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada y ha llegado hasta los 222 euros. Pese a esta nueva caída, el precio de la luz casi triplica el importe registrado hace un año, cuando se pagaba a 68 euros, aunque se sitúa más de un 25% por debajo respecto a las cifras del pasado 24 de febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Además, comienza la vuelta de Semana Santa y los carburantes no descienden. Tanto el diésel como la gasolina se sitúa en el euro con 80 céntimos de media, pero en 2019, la última Semana Santa sin COVID, el diésel estaba en 1,23 y la gasolina en 1,32. Es decir, que llenar un depósito medio hoy nos cuesta casi 30 euros más si es gasolina y 35 más si es diésel.
Una subida de los precios que no consiguen atajar desde Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, directamente no se ha ido de vacaciones esta Semana Santa, coincidiendo con el declive del PSOE en las diferentes encuestas, incluida en el CIS de Tezanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La incertidumbre sobre la situación económica ha obligado a Pedro Sánchez a quedarse sin salir de la Moncloa esta Semana Santa. Los españoles pueden estar aprovechando la oportunidad por todo el país, pero lo hacen con menos dinero en el bolsillo y preocupados por los precios. Tal realidad ha llevado al presidente a seguir la recomendación de asesores de evitar el desgaste añadido, de regalar la imagen de que descansa mientras la crisis acosa a España. No solo pintan bastos, sino que afronta un nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al alza como rival al poder. De otro modo, no tendría la necesidad Sánchez de protagonizar una entrevista televisiva este próximo lunes por la mañana. Las piezas del tablero se le descolocan al presidente en medio de contradicciones ideológicas y programáticas que el PSOE está gestionando con suma dificultad.
Y este sábado se cumplen 52 días de invasión en Ucrania. La guerra se recrudece sobre todo en la capital, en Kiev, porque la ciudad ha vuelto a situarse en el punto de mira del ejército ruso, así como otras ciudades del norte, por ejemplo, como Kharkov. Allí en las últimas horas habrían muerto casi una decena de personas y más de 30 habrían resultado heridas en un ataque a un convoy de evacuación civil, según los medios ucranianos. Unos hechos que llegan tras una nueva amenaza del Ministerio de Defensa ruso. Dice que cualquier ataque ucraniano en suelo ruso será correspondido con una mayor ofensiva. Lo verbalizaba su general Igor Konasenkov.
Misiles marinos de alta precisión han alcanzado instalaciones militares en las afueras de Kiev esta noche. El número y la escala de los ataques con misiles contra edificios en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje en territorio ruso cometido por el régimen nacionalista de Kiev.
En este contexto, tras más de un mes y medio de guerra, aún falta por saber la postura de países históricamente neutrales entre la OTAN y Rusia, y es que la irrupción del conflicto ha empujado y casi obligado a países como Suecia y Finlandia, históricamente neutrales, como te digo, a las puertas de la Alianza Atlántica. Vamos a analizar las posibles consecuencias para Rusia y los próximos pasos de estos países con la ayuda de Silvia Martínez.
En el caso de Suecia, la mirada está puesta en la cumbre que la Alianza Atlántica celebra este verano a finales de junio en Madrid. Según apuntan medios locales, sería en dicha cumbre cuando presentarían su solicitud. Proceso similar al que podría vivir Finlandia. De hecho, el pasado miércoles, las primeras ministras sueca y finlandesa se reunieron en Estocolmo para hablar de plazos y procedimientos de ingreso en la OTAN. En particular, en el caso de Finlandia, esta semana empiezan unos días decisivos para determinar si tira para adelante con su candidatura. El gobierno de Helsinki ya ha presentado un informe sobre seguridad que el Parlamento analizará esta semana en un debate nacional que puede alargarse semanas o incluso meses. En cualquier caso, si Finlandia decidiera ingresar en la alianza militar, la actual frontera terrestre de la OTAN con Rusia pasaría de 1.300 a 2.600 kilómetros. Por su parte, Moscú sostiene que la ampliación de la OTAN no aportará estabilidad a Europa y amenaza con desplegar armamento nuclear en el Báltico si Finlandia y Suecia ingresan en la alianza.
Lo que también continúa allí es el éxodo migratorio, porque desde el inicio de este conflicto 4.700.000 ucranianos han abandonado ya el país. De estos, al menos 110.000 están en nuestro país, en España, aunque la cifra podría duplicarse en las próximas semanas. Uno de los primeros trámites a los que se enfrentan es el de regularizar su situación aquí. ¿Cuáles son las condiciones, Patricia Rossetti?
Protección temporal de un año que se puede prorrogar a tres. Una legalización prácticamente automática. Se facilita mucho la situación, nos dice Marcelo Belgrano, coordinador de extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid. Los ucranianos tienen que presentar un documento de identidad y acreditar los vínculos con los menores.
Es el pasaporte o título de viaje o cualquier otro documento de identificación. En el caso de los menores, también demostrar el vínculo de quien le está acompañando, que tiene alguna clase de relación familiar o ser tutor o estar a cargo de esta persona. Es decir, se facilita enormemente toda la situación.
En cuanto Rusia invadió Ucrania, Oksana Orlova, que vive en España desde 2014, viajó a la frontera con Polonia para ir a buscar a su hija menor de edad. La vuelta fue difícil hasta conseguir billete.
Porque cuando lo ves esto por noticias, por internet, por YouTube, bueno, da la pena y yo lloraba y tal. Pero cuando estás viendo esto en realidad, otra historia, ¿sabes qué te digo? Muy duro la vuelta a Madrid, la verdad.
Al llegar, llevó a su hija al centro de refugiados para legalizarla. Horas de espera con noche incluida, pero su hija ya está legalizada y va al colegio.
Y miramos también a esta hora de la mañana a la localidad barcelonesa de Vilanova del Camí, porque allí se ha detenido a un hombre acusado de matar a su pareja de 40 años. Tiene más detalles de ese posible crimen machista, Rubén Prieto.
No fue hasta las 3:30 de la madrugada del viernes cuando una patrulla de la policía local de esta localidad se desplazó al lugar al recibir el aviso. Momentos después, los agentes detenían al presunto autor por un delito de violencia de género. El detenido ha sido trasladado a una comisaría de los Mossos de Escuadra a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días. Por su parte, la víctima era trasladada al hospital, donde fallecía horas después a consecuencia de las heridas. Según ha informado a la agencia EFE fuentes cercanas al caso, los agentes están ahora pendientes del resultado de la autopsia para concretar las causas de la muerte. De confirmarse la autoría del supuesto asesino, sería la víctima número 11 por violencia machista en lo que llevamos de 2022.
Pues son ya las 6:28, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a echar un vistazo al pasado.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en esta mañana del fin de semana, 16 de abril, Sábado Santo, y a esta hora vamos a echar la vista atrás, en concreto hasta hace 110 años. En 1912, el Titanic zarpaba desde Southampton, Inglaterra, destino Nueva York, con más de 2.400 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes.
¡Iceberg justo enfrente! ¡Iceberg justo enfrente!
¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor!
Un hecho que tenía lugar hace unas horas, 110 años atrás. Como te digo, después de 4 días y medio de travesía, a escasos 20 minutos para la medianoche, el vigía Frederick Fleet daba la voz de alarma para que el barco no chocase frontalmente con un iceberg. Aún así, lo golpeó de refilón y 2 horas después, el Titanic desaparecía. Más de 1.500 personas perdieron la vida y hasta hace poco no se habían encontrado esos restos del navío. Todos conocemos esta historia, pero lo que tal vez no sepas es que aquel día también se hundió una carga procedente de un pequeño pueblo gallego, de Camariñas. Era un gran cargamento de encaje de bolillos que se exportaba desde este municipio de La Coruña a América. Nos lo ha contado esta semana, en la tarde de COPE, Rafael Lema, que es investigador y escritor de esta población de Camariñas.
El encaje que iba en el Titanic era una caja que había encargado y iba para Nueva York. Era una caja de encaje de Camariñas, y esta caja viajó en un vapor, el vapor Walter, desde La Coruña hasta Southampton, y allí en Southampton fue donde embarcó en el Titanic, y esta es la caja de encaje de Camariñas que se perdió entre las pertenencias del Titanic.
En esa época el encaje de bolillos, nos contaba, tenía muchísimo mercado en Estados Unidos, y en concreto el encaje de Galicia, procedente de allí. De ahí que muchos barcos pues fuesen cargados de estos productos para ser revendidos.
Sobre todo en esa época, 1906-1914, Nueva York y Buenos Aires y La Habana eran los grandes sitios de venta de encaje de gallego, ¿no? Y por eso esta caja iba para uno de los grandes vendedores en Nueva York de encaje.
Esta es una historia, por cierto, que ha sido avalada por la propia Fundación Titanic. Al no recibir la mercancía que tenía que llegar a Los Ángeles desde Nueva York, se llegó a la conclusión de que había naufragado en ese transatlántico, en el Titanic. Así que 110 años después, los encajes de bolillos siguen teniendo mucho tirón. Incluso por estas fechas, claro, de Semana Santa, se sigue celebrando una feria para conservar este arte. Es sábado, es 16 de abril, y a esta hora te tengo que contar otras noticias con Sandra Senjo. Como por ejemplo, Sandra, que casi 2 semanas después Rusia vuelve a bombardear Kiev.
Así ha respondido el Kremlin al hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, un nuevo golpe a la campaña militar de Putin. Además, el presidente Zelensky denuncia que se está bombardeando con misiles de largo alcance ciudades como Mariupol, mientras en Kharkov 10 personas, entre ellas un bebé de 7 meses, han muerto en las últimas horas. En este contexto, Estados Unidos insiste en el peligro nuclear, a la par que Moscú amenaza al gobierno de Joe Biden con fuertes represalias y continúan suministrando armas. Mientras estima que 50.000 ucranianos están regresando cada día a Kiev, el balance según Naciones Unidas es ya de 5 millones de personas que habrían abandonado el país. En la última jornada, 2.800 civiles a través de corredores humanitarios.
El Vaticano acoge este sábado la solemne vigía pascual.
el Papa Francisco bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro después de que la pasada noche de Viernes Santo el pontífice haya presidido tras 2 años el Vía Crucis en el Coliseo acompañado de 10.000 personas. Allí el Papa ha tenido palabras de recuerdo para precisamente los millones de ucranianos que han abandonado su país por la guerra. Aquí en España el buen tiempo que seguirá todo el fin de semana hace que este sábado continúen las procesiones y actos de Semana Santa, la de la Soledad y la del Encuentro en Madrid, la de la Hermandad de San Joaquín y la de los Dolores en Zaragoza, o la del Cristo de las Batallas en Cáceres son algunas de las procesiones que salen hoy a las calles.
Y detenido un hombre en Barcelona por asesinar presuntamente a su pareja.
La mujer de unos 40 años ha sido trasladada al hospital en estado muy grave. Horas después ha fallecido por las heridas. Los hechos han tenido lugar en Vilanova del Camí, en la casa en la que vivían. Los Mossos de Escuadra recibieron un aviso y al presentarse en el domicilio se encontraron con el hombre de 42 años que inmediatamente ha sido detenido. El arrestado pasará a disposición judicial en los próximos días. No había denuncias previas por malos tratos y de confirmarse este crimen machista sería la víctima número 11 en España en lo que va de año.
Y en los deportes, tras una semana apasionante de Champions, lo que ya está en marcha es la 32ª jornada de Liga. Bruno Casarra.
En Anoet abrían la jornada Real Sociedad y Betis. Ha terminado empate a cero y con David Silva expulsado en el conjunto Txuri-Urdin se perderá el próximo partido ante el Barça. Una jornada de Liga marcada por el Sevilla-Real Madrid el domingo a las 9 de la noche, de la que podría decantar el título de Liga. Solo le separan 9 puntos, aunque también está el Barcelona en esa pelea. Y además en tenis, España está en busca de las finales de la Billie Jean King Cup. De momento vamos ganando la serie 2-0 tras las victorias de Sorribes y Parrizas ante Países Bajos. Hoy a la 1 de la tarde buscaremos el tercer y último punto para estar en esas finales.
Y hasta ahora, contado lo último en la información nacional e internacional, lo que vamos a hacer es buscar otros enfoques en nuestra página web en cope.es, y lo vamos a hacer de la mano de Javier García. Javier, buenos días.
Buenos días, Iván. Este sábado en cope.es seguimos recogiendo los mejores sonidos de la Semana Santa en nuestro país. Uno de ellos nos lleva hasta el municipio zamorano de Bercianos de Aliste, donde a lo largo del año solo viven 80 vecinos y estos días son más de 15.000 personas las que se acercan a sus calles para vivir su Semana Santa con más de 500 años de historia. Además, todavía seguimos repasando todo lo que aconteció, el especial de 8 horas dirigido por Carlos Herrera para retransmitir a nuestros oyentes la emoción de la madrugada de Sevilla. Desde la Plaza de la Campana de la ciudad hispalense se vivieron multitud de momentos apasionantes que ya están recogidos en nuestra web para todos nuestros oyentes y lectores.
Pues a esta hora de la mañana es tiempo ya para echar un vistazo a la prensa regional. Toca darse un paseo por los diarios de las diferentes provincias españolas y lo vamos a hacer con Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Iván. Buenos días.
Con protagonismo absoluto, supongo, hoy para la Semana Santa, para el Viernes Santo, que ya dejamos en el pasado con este Sábado Santo que estamos viviendo ya, pero claro, en la gran mayoría de digitales cada uno tira para lo suyo, ¿no? Para sus pasos y sus procesiones.
Pues sí, van de norte a sur y de este a oeste, sin duda, porque los digitales abren hoy con esas imágenes que nos han dejado las últimas horas. Mira, por ejemplo, el norte de Castilla abre con el siguiente titular. Valladolid se rinde ante su magna procesión del Viernes Santo. Dice que 20 cofradías de la capital alumbraron 33 pasos procesionales con un total de 94 tallas. En esas procesiones, además, dice el norte de Castilla, dice que fueron más de 3.700 cofrades, una gran participación en Valladolid. Por supuesto, también el ABC de Sevilla abre con el Día Grande en la capital hispalense. Dice, así se muere, así muere la Semana Santa, titula el ABC de Sevilla. Dice, además, que Sevilla recuperó la jornada más romántica, decimonónica, que no se recordaba tan romántica, además, desde hace años. Y además, ni tan multitudinaria, aseguran, porque después de la madruga, el viernes suele ser más de recogimiento en casa, para muchos, más de no salir. Bueno, pues eso era hasta ayer, que se abarrotaron todas las procesiones, dice ABC de Sevilla, que además acompañó el tiempo. Y el diario Sur de Málaga dice además que el Viernes Santo fue el epílogo soñado para esta Semana Santa, que fue un Viernes Santo pleno y marcado por el rigor del día, y otra Semana Santa totalmente diferente, por cierto, Iván, es la que viven en Castro Urdiales, en Cantabria. Allí destaca el diario montañés la pasión viviente que llevan a cabo cada año y que este pues ha sido también, sin duda, más emotivo aún si cabe.
Cada lugar de España lo vive de una forma diferente, cada lugar es especial. Y luego contrasta también la Semana Santa, los pasos, las procesiones en todos los puntos de nuestro país con ese reportaje que trae hoy La Voz de Galicia, que destaca pues, un especial sobre el ocio nocturno tras la pandemia. ¿Cómo es esto?
Sí, es que, bueno, el ocio nocturno ha regresado a Galicia después de todo esto y dice que este especial de La Voz de Galicia, que destaca cómo salen los jóvenes que han perdido pues 2 años de fiesta. Destacan que el horario se ha europerizado y el plan pues ahora empieza antes. Destacan también, hace La Voz de Galicia en este reportaje, una fotografía pues sobre cómo es el ocio en sus distintas provincias, y lo hacen acompañando pues a grupos de jóvenes. Por ejemplo, en A Coruña este grupo pasa de una vinoteca a un pub. En Lugo dicen que se han acabado ya definitivamente los botellones, que eso son cosas del pasado, que ahora son más de la cultura de copear. Y en Vigo, por ejemplo, dicen que se ha vuelto a la movida con una nueva imagen. Y, por ejemplo, en Santiago dice La Voz de Galicia que hay tantas ganas que ahora se sale incluso antes. Esto es lo que está pasando en esta comunidad, que recordamos ha sido sin duda de las más estrictas con las medidas contra el coronavirus y que ahora pues poco a poco vuelve a la normalidad también en este sector tan castigado.
Poco a poco, ¿no? Van volviendo y se van cambiando las formas, lo que tú decías, se ha europeizado un poco lo de salir aquí en España, se sale cada vez antes y la gente o se recoge antes, bueno, hay gente que se sigue recogiendo a la misma hora y aún así sigue saliendo antes, pero bueno, gracias Laura.
Nada.
A esta hora de la mañana, en este fin de Semana Santo, lo que toca es abordar uno de esos temas que igual no forman parte de la baraja de noticias que normalmente venimos contando estos días, pero que tiene un especial interés. Y es que la Unión Europea ha decidido suspender su misión de formación al ejército de Mali, en África. Y en esta misión participan más de 500 militares de nuestro país.
Entonces vamos a quitar la misión de entrenamiento. La misión de entrenamiento militar, de tropas, va a ser prácticamente...
Este es Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, anunciándolo esta misma semana, esa suspensión de la misión de formación. Es una decisión que se veía venir desde hace meses, sobre todo por la evolución de las autoridades malienses de alejarse cada vez más de Europa y acercarse a Putin, a Rusia. Las naciones europeas llevan años dando apoyo a Mali en la lucha contra el yihadismo y hace casi un año un grupo de militares dio un golpe de Estado en el país africano. A día de hoy, la incertidumbre es que nadie sabe cuándo se volverán a celebrar allí elecciones, ni si los actuales dirigentes malienses tienen intenciones serias de hacerlo, vamos, de restaurar la democracia. Y claro, España es uno de los principales contribuyentes de militares a esta misión y ha mostrado durante semanas su interés en que continuara, pero al final la Unión Europea opta por suspender esa formación de soldados malienses. Así que a esta hora vamos a saludar a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días.
Para aclarar esas dudas que deja esta suspensión, que como decimos, pues afecta a 500 de nuestros militares, así que cuéntanos cuál ha sido exactamente la decisión que ha tomado la Unión Europea sobre su misión en Mali y sobre todo el porqué.
Claro, Iván, en primer lugar hay que hacer una fotografía, como muy bien estabas haciendo anteriormente, de lo que está pasando en Mali en estos momentos. Es un país con una incertidumbre absoluta, además, desde hace muchos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos el ejército de Mali, para tratar, al menos es lo que dicen aparentemente fuentes oficiales, de acabar con el yihadismo, que recordemos, desde que desapareció Estado Islámico en el año 2017, se esconde en muchos territorios del territorio del Sahel, es decir, en esta zona de Centro África, está llevando a cabo la colaboración de grupos y milicias rusas, los conocidos como milicias de Wagner. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea no puede permitir que aquellos mismos militares a los que está entrenando el ejército europeo, por decirlo de alguna manera, que no hay un ejército europeo tal cual, sino que son parte del ejército de los Estados miembros, pero siempre bajo el paraguas de la Unión Europea, lo que no puede permitir la Unión Europea es que aquellos mismos militares a los que está entrenando utilicen ayudas de milicias de Rusia, que nadie sabe muy bien cuál es el fin último que tiene. Por un lado, por la reputación, evidentemente, de la Unión Europea, y por otro lado, porque se desconocen los fines últimos de estas milicias rusas. Por lo tanto, la decisión, ante también la inestabilidad que hay ahora mismo en la zona, es dejar de entrenar a las tropas de Mali.
¿Se sabe, José Luis, qué papel juega especialmente Rusia, o sobre todo el Kremlin o Vladimir Putin? ¿Qué interés puede tener allí?
Bueno, Iván, esto es una incógnita. Es que nadie sabe muy bien cuál es el fin último de estas milicias que reciben el nombre de Wagner, pero que, bueno, en el fondo trabajan directamente para el ejército ruso y para los planes de Vladimir Putin. Evidentemente, el objetivo último siempre, al menos en un primer momento que tenía el ejército de Mali, era acabar con el yihadismo. Pero nadie entiende muy bien esta colaboración ahora mismo interesada, evidentemente, de parte de estas milicias rusas. Y esto, de alguna forma, ha puesto en alerta, y lo lleva haciendo desde hace meses, a la Unión Europea, que definitivamente ha decidido retirarse de Mali, con la peligrosidad que eso puede conllevar también para la seguridad y de alguna forma intentar mantener el orden en esta zona de África.
José Luis, ¿ha sido una decisión por unanimidad en la Unión Europea o hay países que han puesto pegas a esta suspensión de la misión formativa del ejército de Mali?
Bueno, pues hace semanas no había ese consenso, porque todo esto empieza en febrero, cuando es Francia el primer... Hay que tener en cuenta que los intereses de Francia, como antigua colonia de Mali, que era... Mali era una antigua colonia de Francia, y por lo tanto los intereses eran mucho más altos, ¿no? Pero en el pasado mes de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron decidió retirarse de Mali. Y en esos momentos, aquí en Bruselas, en la capital comunitaria, muchos países, y de hecho también el alto representante, Josep Borrell, al que escuchábamos hace un momento, bueno, pues hablaban de que a lo mejor había sido una decisión precipitada. Lo que está claro es que ahora, después de la decisión un poco del Consejo, es decir, de ese organismo que representa a todos los países de la Unión Europea, hay cierta unidad de que en estos momentos está aumentando el peligro en la zona. Nadie sabe muy bien cuál es el objetivo que tienen ahora mismo las autoridades que están en el gobierno de Mali. Nadie sabe muy bien cuál es el objetivo final que tiene el ejército de Mali, y por lo tanto yo creo que hay cierto consenso, al menos por el momento, para paralizar estos proyectos de entrenar al ejército.
Lo que sí parece, José Luis, es que la intención es continuar en otros países africanos con esta misión de formación para ayudar a luchar contra los yihadistas, que esto de Mali sería, por así llamarlo, un caso aislado, ¿no?
Sí, vamos a ver, es que Estado Islámico, cuando cae en el año 2017, todos esos grupos de yihadistas empiezan, por decirlo de alguna manera, a esconderse en todos los territorios del Sahel, en las zonas de África. Lo que ocurre, que tú tienes que tenerlo de alguna forma controlados, porque si no sabes que de cara al futuro se pueden rearmar, pueden volver a crear también unas milicias mucho más potentes, con el peligro que eso puede llegar, puede conllevar a la seguridad en el mundo, ¿no? Entonces, claro, la lucha contra el yihadismo es fundamental, y para que sea fundamental hay que entrenar a los ejércitos de los diferentes países africanos para que puedan combatir con ellos, porque esa labor es de capital importancia. En estos momentos se ha suspendido en el caso de Mali, pero se sigue llevando a cabo en otros países también del centro de África, de los países que se conocen como la zona del Sahel. Por lo tanto, la Unión Europea va a seguir llevando estas operaciones a cabo, pero sin olvidarnos y sin ponernos una venda en los ojos, conscientes de la inestabilidad que hay en la zona y que este problema que está surgiendo en Mali puede surgir en otros países.
Lo que no sé si han decidido allí en Bruselas, José Luis, es si la suspensión es permanente o solo va a ser temporal. No sé qué dicen por allí.
Hombre, la idea es que sea temporal, porque es que estamos hablando de una actividad fundamental. A lo mejor la comparación no es la mejor, pero esto podemos extrapolarlo a lo que está ocurriendo ahora mismo, Iván, en Ucrania. Uno de los grandes, si se puede decir, éxitos que tiene ahora el ejército ucraniano es que el entrenamiento que ha recibido en los últimos años por partes de ejércitos de primer orden del mundo, como es el caso de Canadá o de otros países europeos. Eso ha hecho que el ejército ucraniano sea un ejército mucho más fuerte. No es el ejército que luchaba contra Rusia en la invasión de Crimea hace unos años. Es un ejército que está plantando cara. Es un ejército que está desgastando profundamente al enemigo ruso. Y de alguna manera esto es de lo que se trata, ¿no? Es decir, vamos a entrenar a estos ejércitos que tienen pocos medios, que tienen poca formación, que se encuentran en África, para que puedan llevar a cabo una lucha solvente frente al terrorismo yihadista y frente a otros ataques, ¿no? Por eso la labor es fundamental y yo creo que desde aquí, desde la capital comunitaria, abogan porque esto sea una suspensión temporal y que se pueda retomar en los próximos meses cuando la situación esté más tranquila.
Pues José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas, aportando un poco de luz en este tema que, como decíamos, no forma parte de esa gran baraja de noticias que estamos viniendo contando. Bueno, la guerra en Ucrania, por supuesto, la crisis aquí en nuestro país, suministros, crisis energética y demás, pero que también pues tiene especial importancia, sobre todo porque en esta misión de formar el ejército de Mali pues participan o participaban más de 500 militares. José Luis, muy buenos días y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias a ti, Iván. Buenos días.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Esta Semana Santa, siente la pasión. Reza la pasión. Canta la pasión. 13 te ofrece el concierto oración de Hakuna Group Music que ha triunfado en toda España. Para sumergirse en la intimidad silenciosa de Jesús, en el camino hacia la cruz y en su muerte. El acto de amor más grande de la historia. Pasión de Hakuna Group Music. El sábado santo por la mañana. Siente la Semana Santa. Con 13.
El sector turístico está viviendo una Semana Santa, está muy parecida ya a la de 2019, antes del impacto de la pandemia, aunque es verdad, también hay que decirlo, que muchas empresas pues aún van a tardar en recuperar el terreno perdido en estos dos años de restricciones. Además, esta vuelta a la actividad se encuentra con un problema principal que ya veníamos sufriendo meses atrás, pero que la guerra ha terminado de agravar, y es el fuerte incremento de los precios. Lo venimos contando, antes del conflicto la inflación ya preocupaba, los precios venían subiendo mes a mes, poco a poco, por el encarecimiento de la energía y esos cuellos de botella a consecuencia del impulso de la demanda por la reactivación económica pospandemia. Pero, sin duda, la guerra y su impacto en el precio de la energía y de las materias primas pues ha terminado, por así llamarlo, de dar la puntilla. Esta semana se confirmaba el IPC de marzo en el 9,8 de tasa interanual. En este contexto, muchas empresas esperan los fondos europeos como agua de mayo en las próximas semanas. El gobierno va a pedir otros 12.000 millones, pero de momento lo que hay es el atasco en el dinero recibido hasta ahora, y es un atasco bastante importante. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Iván.
¿Cuánto dinero ha llegado a día de hoy a las empresas?
Pues no tenemos cifras definitivas, pero algunos de los expertos consultados, ahora hablaremos con uno de ellos, calculan que entre 4.000 y 5.000 millones de euros es esa cantidad, ¿no?, que habría llegado de manera efectiva a las empresas. Estamos hablando de una cuarta parte de esos 24.000 millones de euros que España ha recibido hasta el momento, a cierre de 2021. El 90% de esos 24.000 millones ya están autorizados, lo confirmaba recientemente la vicepresidenta económica Calviño, pero claro, el porcentaje de lo que ha llegado a las empresas es bastante menor, ¿no? De hecho, la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, asegura que el impacto de estos fondos en 2021 pues fue prácticamente nulo y rebaja su efecto para este año del 2,5% al 1,8% del Producto Interior Bruto, es decir, que va a tener un menor impacto en el crecimiento de nuestra economía. Para este año, Iván, nos corresponden 18.000 millones, como dices, el gobierno ha anunciado que va a solicitar esos 12.000 millones en las próximas semanas. Hay que recordar que nos corresponden 70.000 millones hasta el 2023 en ayudas directas, fundamentalmente para digitalización y transición ecológica, para transformar nuestra economía, y otros 70.000 en préstamos que ya habrá que devolver.
Son muchas cifras, sí. Marta. Vamos a poner en orden esos datos con Manuel Hidalgo, que es experto en fondos europeos de Sadecpol. Buenos días, Manuel. Gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por la invitación.
Claro, una cosa es autorizar, como hablábamos Marta y yo, y otra ejecutar, que el dinero llegue como tal a las empresas. Y de momento, en este sentido, vamos con bastante retraso. ¿Qué es lo que está fallando?
Sí, lo que está fallando es, podríamos definirlo como un problema sistémico que tiene la Administración Pública Española. Es decir, yo normalmente lo suelo decir así descriptivamente para que la gente lo entienda. La Administración está diseñada para no ejecutar. Es decir, todos son dificultades y todos son problemas. Es verdad que hay departamentos, administraciones que lo suelen hacer bastante bien y muy rápido, porque tienen muchísima experiencia. Pero también es verdad que la inmensa mayoría tiene dificultades. Licitar o sacar una subvención pues no es algo que puedas hacer en dos días. Los informes, los documentos previos, los análisis previos, el control, etcétera, ralentizan muchísimo el procedimiento. Esto se sabía y las medidas tomadas para evitar esto para la gestión de los fondos europeos que han llegado este año pues no han sido suficientes, como también se esperaba. Por lo tanto, no es nada extraño lo que está pasando.
Uh-huh. Emmanuel, no sé si los que estáis un poco en el día a día de estos fondos europeos, los que vais auditando, por así decirlo, y ayudándonos a los que hacemos información económica, ¿no?, a entender un poco el grueso de estas cifras, no sé si tenéis en mente cómo están el resto de países europeos. Es decir, somos nosotros en España más sensibles a esa burocracia que lo ralentiza todo, ¿o es algo generalizado?
Es algo generalizado. De hecho, es algo que la Comisión Europea ha señalado en no pocas ocasiones. Es decir, la dificultad que tienen los países, lo que nosotros llamamos la capacidad administrativa para gestionar fondos. Obviamente después, a partir de esto, podemos decir que hay diferencia entre países. Existe una relación muy, muy, muy estrecha entre lo que podríamos llamar la calidad institucional, la buena gobernanza, que se suele decir así también en estos ámbitos, y la gestión de cualquier fondo, y en particular los fondos europeos. Por ejemplo, son los países mediterráneos, los países del este de Europa, los que muestran mayores dificultades para gestionar fondos europeos. Por lo tanto, aunque sí es verdad que no todos los países están libres de estos problemas, sí es cierto que hay diferencias por países, y bueno, pues nosotros estamos entre esos países que tienen mayores dificultades o que muestran mayores dificultades por el diseño que tenemos de las administraciones o por el diseño que tenemos de la propia gestión pública de los fondos.
Claro, Manuel, estos fondos que ya están asignados desde el año pasado, que de los que estamos recibiendo ya parte del dinero, lo que estábamos hablando en términos de 18.000 millones de euros, los 12.000 que va a solicitar el gobierno, nos corresponden 70.000 hasta 2023, pero ahora tenemos un problema con la inflación, con ese IPC disparado, con la subida de precios que no se veía desde el año 85. No sé si se deberían reformular los fondos para adaptarlos al contexto de guerra.
No, yo creo que no. En mi opinión, los fondos europeos Next Generation, los del mecanismo de recuperación diseñados el año pasado, tienen varios objetivos muy claros que, en mi opinión, si acaso, en algunos elementos, en algunas partidas, en algunas líneas de actuación, deben de reforzarse como consecuencia del advenimiento de la guerra. Lo que sí habría que hacer, obviamente, es reajustar de alguna manera los parámetros que definen las partidas que se tienen que entregar. Me explico. Imaginemos que una parte de este dinero va dirigida a la gestión de infraestructura, es decir, a la contratación y realización de ciertas infraestructuras. Todos sabemos que cuando se sacan las licitaciones, pues hay una serie de precios y costes asumidos que son las que tienen que incluirse en este proyecto. Obviamente, los costes a los que se enfrentan las empresas que pueden llevar a cabo estas licitaciones no son los mismos que los costes a los que se enfrentaban hace un año. Y por lo tanto, lo que puede ocurrir, y de hecho está sucediendo, es que haya licitaciones que se publiquen, pero que no se adjudiquen porque queden desiertas. Es decir, porque no les salgan las cuentas a las empresas. Eso sí habría que reformularlo, pero en mi opinión, lo que es el plan de recuperación, lo que son los fondos Next Generation, los objetivos que deben de alcanzarse con ellos, no tienen por qué verse modificados. Otra cosa, y esto ya es muy diferente, es que desde la propia Unión Europea se plantee un nuevo paquete de medidas que acompañe. Pero sería diferente.
Pero estos fondos son para lo que son, ¿no? Para modernizar la economía. Manuel, ya damos por hecho que el impacto que van a tener estos fondos europeos en el crecimiento de la economía va a llegar más tarde. De todas maneras, no sé, Manuel, pero estos fondos no son la panacea, ¿no? Es decir, para salir de esta crisis necesitamos mucho más.
Sí, efectivamente. Es decir, estos fondos no están diseñados para sacar a ningún país de la crisis. No son lo que los economistas llamamos una política fiscal keynesiana, ¿no? Para recuperar a la economía de una crisis, porque, como estamos viendo, pues su periodo temporal de ejecución es largo. Son unos fondos para la transformación de la economía, es decir, pensados en el largo plazo. Es obvio que si este año, por ejemplo, ejecutamos 20.000 millones de euros, por decir una cifra, ¿no? Eso supondrá pues del orden del 1,5 y 2 puntos porcentuales más de crecimiento para la economía española este año, y vendrán bien. Pero no es tampoco, no es la panacea, como has dicho, ni debe serlo tampoco. Es decir, no estamos hablando de un plan E, que todos recordamos, ¿no? Claro. Cuya intención, cuyo objetivo era era sacar a la economía española de la crisis entonces de la del 2008. En este caso, como muy bien comentas, son unos fondos para transformar una serie de parámetros de la economía española que nos permita crecer mejor, más eficiente y más medioambiental, más verde, vamos a decirlo así, a largo plazo. Ese es su objetivo y eso tenemos que entenderlo.
Pues Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana del fin de semana, por haber aportado un poco más de luz con tantos datos, entre tantas cifras que nos estamos moviendo últimamente. Muchas gracias, Manuel.
A vosotros, muchísimas gracias.
Pues Marta, nada, vamos a tener que seguir hablando de cifras, de datos, de lo que va llegando, de cómo va llegando a las empresas, que eso es lo más importante, lo decíamos, que no termina de llegar, ¿no?
Sí, y está bien, ¿no?, poner la lupa y hacer un poco de balance cada cierto tiempo, ¿no?, porque se saca mucho a la bandera de estos fondos europeos cuando viene algún dato negativo, claro, y vienen maldadas, que está muy bien, es decir, que estos fondos son necesarios y una transformación de nuestra economía también lo es,
pero hay,
¿no?,
que saber usarlos.
Efectivamente.
Y ejecutarlos.
Y saber para lo que vale y hasta dónde pueden llegar, es decir, que hay otros parámetros pues que no se van a solucionar con esta inyección de fondos, que son para algo muy concreto, es decir, para tener una economía más productiva, más digital y más verde, pero hasta ahí.
Pues sí. Marta Ruiz, jefa de economía de la cadena COPE, muchas gracias.
Lo mismo, Iván. Buen fin de...
Un abrazo, adiós.